Pues gracias por estar acá y yo espero que en estos minutitos que tenemos, pues Dios les pueda hablar a cada uno de ustedes. Así que voltea con alguien y dile, escucha lo que Dios te quiere decir. Y sonríe, le di una vez ahí de pasada. Muy bien. ¿Cuántos saben que Dios quiere cumplir sus sueños? Dios quiere cumplir los sueños que tú tienes. La persona más interesada de que esos sueños se cumplan es Dios. ¿Sabías eso? Dios es el que ha puesto los sueños en nuestra vida. Dios es el que ha puesto esos anhelos, esos sueños donde tú te despiertas en la mitad de la noche y dices, híjole, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Dios ha puesto esos sueños en tu corazón. A veces pensaríamos que son ideas nuestras, pensaríamos que son cosas que a nosotros se nos ocurrieron, pero nosotros como humanos que somos, tan pequeños, con tantas limitantes, nuestra mente no da realmente para cosas así. Es Dios, solamente Dios es el único que puede poner pensamientos que van mucho más allá de nuestra realidad. Hay sueños que uno sueña y dice, no hombre, yo jamás voy a poder hacer eso, ¿cómo es posible? ¿Yo quién soy? Yo no tengo la capacidad, no tengo la habilidad. Sin embargo, Dios es el que ha puesto esos sueños en tu vida. Así que yo quiero dejar bien claro, antes de comenzar lo que voy a decirles, que Dios quiere cumplir esos sueños en tu vida. Dios quiere que esos sueños se lleven a cabo. Esos sueños que Dios nos da son para que entendamos lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Es una manera que Dios usa para guiar nuestra vida, para decirnos por aquí es, por aquí es. Si tú estás realmente sincronizado y estás conectado con Dios, esa va a ser una buena manera para que tú sepas qué rumbo tu vida debe de tomar. Ese es algo que Dios usa para guiar nuestros pasos, para guiar nuestra vida. Y son los sueños. Y Dios por eso quiere que esos sueños que Él te ha dado se lleven a cabo para que tú puedas vivir en su voluntad y camines por donde Él quiere que tú camines. ¿Cuántos han escuchado hablar de José? La mayoría, me imagino. No José el de los tacos, pero José el de la Biblia. Y todos sabemos que Dios le puso unos sueños a José desde que él era jovencito. Así como tú y como yo. ¿Ah? Somos jovencitos, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Por qué se ríen? ¿A poco me veo viejo ya? No, ¿verdad? Ah, muchas gracias. Les picharé a la cena, pero me saldría muy caro. Dios puso un sueño en la vida de José muy, muy interesante. Yo quiero que si traes tu Biblia, abras tu Biblia ahí en Génesis 37, 5. Génesis 37, 5. Vamos a leerlo bien rápido. Dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado, le dijo José a sus hermanos. Ahora, José era menor que todos estos hermanos, él era el menor. Y dice, resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, que eran como hierbas, así como, vamos a ver, como trigo. Y dice, de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Ese fue el sueño que José tuvo. Imagínate ese sueño. Que tú vas con, tú eres el hermano menor en tu casa, el que todo el mundo le da órdenes. ¿A cuántos de aquí son hermanos menores? Y tus hermanos mayores no te dejan en paz, ¿verdad? La mamá le dice al hermano mayor, oye, necesito que laves los platos. Y el hermano mayor viene con el hermano menor, oye, o lavas los platos o te va a ir como, ya sabes. Pues ahí va el hermano menor a lavar los platos. ¿Cierto? Yo no soy hermano menor, yo soy hermano del medio, pero mi hermano mayor es un hombre Y él siempre me traía así, no me dejaba en paz. Y me amenazaba, ¿no? Y hazlo, te voy a poner una tranquisa y no sé qué. Y pues yo ahí haciendo todo lo que él tenía que hacer. Entonces imagínate que un día llegas tú con tus hermanos y le dices, oigan, les quiero platicar un sueño. Y resulta que en este sueño yo soy este arbusto y ustedes son estos arbustitos y todos ustedes que son los arbustitos se inclinan hacia mí y me hacen reverencia. Y luego una sonrisa así, ¿cómo ven? ¿Les gusta mi sueño? Obviamente no. Los hermanos estaban molestos con José y les caía mal José por estas situaciones, ¿no? José estaba emocionadísimo con este sueño, yo me puedo imaginar. José estaba, wow. Es decir, que ahora un día se van a cambiar los papeles y ya no voy a ser yo el que tengo que andar ahí atrás de mis hermanos haciéndoles sus mandados y que tratando de quedar bien con ellos, sino que va a llegar el día donde mis hermanos me van a servir a mí y van a inclinarse hacia mí. Uy, eso que está increíble. Y yo estoy seguro que ese sueño Dios se lo puso a José, porque así fue al final, y lo vamos a ver al final. Pero José estaba emocionado de este sueño, José estaba contento de que había soñado esto y se lo estaba compartiendo a sus hermanos. Pero esto es lo que yo te quiero hablar acerca de los sueños esta tarde. ¿Qué pruebas José tuvo que pasar para ver esos sueños realizarse en su vida? ¿Cómo tú y yo podemos ver esos sueños llegar a una realidad en nuestra vida? Así como tuvo que pasar José por ciertas cosas, cada uno de nosotros tenemos que pasar por ciertas situaciones donde es como pruebas que suceden en nuestra vida para ver si ese sueño realmente tú estás listo y aferrado para que se haga realidad. ¿Qué padre sería que tú sueñas una cosa y que te despiertas en la mañana y ya, ¡pum!, ya sucedió? Eso sería riquísimo, ¿verdad? Eso sería increíble que yo soñara que, ay, un día voy a estar cantándole a millones de personas y te duermes y lo ¡pum!, te despiertas, estás en el Maracaná y eso está llenísimo de gente y tú estás cantando y la gente está ¡guau! Eso sería bien padre. Sería bien chévere, como dicen los puertorriqueños. Pero eso no es así. Dios pone sueños en nuestra vida. Dios pone semillas en nuestro corazón. Dios pone esos anhelos, esos pensamientos de que, wow, un día hoy voy a hacer esto, un día voy a hacer lo otro. Pero luego vienen las pruebas, vienen los exámenes para ver si estamos listos para realmente vivir ese sueño que Dios puso en nuestro corazón. Y de esas pruebas yo te quiero hablar en esta tarde. Son tres cosas. Si estás apuntando, la número uno es la prueba de la traición. Apúntale ahí, la prueba de la traición. Todos sabemos la historia de José, en la vida de José, que los hermanos estaban hartos de José, ya no lo soportaban más, ya estaban como que, ¿qué hacemos con este chilpayate? Nos tiene hasta acá, es un engreído, nos viene y nos platica sus sueños, y qué se cree, y bla, bla, bla. Ya, estamos hasta acá. Entonces, un día deciden, como decimos acá, darle chicharrón. Decidieron decir, hasta aquí llegó José. Y todos sabemos la historia, ¿no? Que los hermanos se lo llevaron a un lugar. Estaban ahí para planear matarlo. Pero uno de sus hermanos le tuvo misericordia y convenció a los demás de que no lo mataran. Lo echaron a un pozo. Y ya estando en ese pozo, pasaron unas personas y se los vendieron a estas personas. Ahora, yo quiero, la historia se la estoy platicando así muy, muy rápido, ¿no? Por el tiempo. Pero Yo quisiera que te imaginaras por un momento qué hubiera pasado por tu mente si tus hermanos en la sangre te vendieran. Imagínate. ¿Qué estaría pasando por mi mente si yo me enteraría un día que mi hermano trató de venderme como un esclavo por unos cuantos pesos? Imagínate ese sentido de mi familia, mis hermanos, mi sangre me quieren vender, mi carne me quiere, mi gente se quiere deshacer de mí. ¿No sería eso algo feo? ¿Cómo te sentirías tú si eso pasara en tu vida? Tristeza, traición. Es algo, es una traición a la lealtad, a quién eres tú. Y así muchas veces cuando Dios pone sueños en nuestra vida, va a haber gente que va a traicionar tu confianza, va a haber gente que va a traicionar tu lealtad hacia ellos. Y que eso probablemente atore. Si no logramos pasar esta prueba, esto puede atorar, puede detener los planes que Dios tiene para tu vida. Esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón pueden ser detenidos si no estamos con la capacidad de pasar por esa prueba de la traición. Esto es algo muy difícil, sobre todo cuando se trata de la familia, sobre todo cuando se trata de gente cercana a ti. Quizás no sean tus hermanos como sucedió con José, pero puede ser gente a tu alrededor, gente con la que tú has convivido por muchos años ya, y que tú vienes y les platicas y convives muchos con ellos y se conocen mucho y todo lo demás, y llega un momento en tu vida donde esa gente en la que tú confiabas más traicionan tu confianza. Eso puede detener el sueño que Dios te ha dado, si no tenemos la capacidad de salir adelante y no dejar que esto traiga cosas a nuestro corazón, traiga sentimientos a nuestra vida que puedan detener ese sueño. Es la prueba de la traición. José tuvo que pasar por esta prueba. José tuvo que entender que no importara lo que sucediera, no importara lo que estuviera él viviendo, él tendría que seguir hacia adelante para ver, llevar a cabo ese sueño que él tuvo un día, donde él veía estos arbustos inclinarse hacia él. Él tendría que, ahora sí que tomarse, como dicen, de los cuernos y salir adelante. Es difícil, cuesta mucho seguir hacia adelante cuando hay gente que te traiciona, cuando hay gente que te ha sido desleal. Te puedes desviar muy fácilmente. Sin embargo, José siguió hacia adelante. Él fue vendido. Número dos. La prueba del rencor. Como les estaba diciendo hace un momento, él fue traicionado por su familia, él fue traicionado por sus propios hermanos. Esto pudo haber causado en él una amargura impresionante. Esto pudo haber causado en él un rencor hacia sus propios hermanos de una manera increíble. Él pudo haberse ahogado en el rencor, en la amargura, en el pobrecito de mí. Uy, no sé qué, no me quieren mis hermanos, no les importo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no fue así. Escucha esto. El diablo tratará de que el rencor llene tu corazón para poder detener lo que Dios te ha dado. El diablo tratará de que el rencor llene tu corazón. El rencor es una de las armas que el diablo usa mucho entre nosotros. El rencor nos puede detener de una manera increíble. Es increíble ver cuántas personas dejan de vivir los sueños que Dios puso en ellos por rencor, por dejarse controlar por la amargura, por el coraje, por el odio. No, es que ¿por qué me hicieron esto? Ah, no, es que ¿por qué dijo eso de mí? Y no sé qué, y no, que es que ¿por qué anda diciendo esos chismes? No sé qué, y la gente se mete en ese terreno y te metes, y cuando menos piensas, es bien difícil salir de un lugar como ese. Y eso puede detener lo que Dios ha puesto en tu corazón. Tenemos que tener cuidado, tenemos que aprender a no dejar que este rencor, que ese odio, que esa amargura, que bien pudiera entrar de una manera muy fácil, no controle nuestro destino. No dejes que el rencor controle tu destino. Yo tengo varios amigos muy cercanos. Y uno de ellos en especial, yo lo conocí a él cuando él recién se entregó al Señor. Él era ya no era joven cuando él conoció al Señor. Él ya tenía sus 27, 28 años por ahí cuando yo lo conocí a él. Y yo cuando lo conocí a él, yo veía a este joven enamorado de Dios, de la obra de Dios. Él era un músico increíble, un músico excelente. Sin embargo, él cuando conoció lo que eran las misiones en la sierra y todo esto, él prácticamente dejó, como leímos muchas veces, dejó todo lo que tenía y él se quería ir a vivir a la sierra. Él todo lo que quería hacer era estar en la sierra con los indígenas. Se enamoró de esa gente él. Y él un día a mí me lo dijo: ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Esto es lo que yo siento que Dios tiene para mí. Su papá de este joven es un señor muy inteligente. Mi amigo estaba tan emocionado de lo que estaba haciendo que su papá le es un inventor ese señor y le inventó ahí una batería especial para que él se la pudiera llevar a la sierra y poder hacer grabaciones en la sierra. Y bueno, él, si ustedes lo vieran en ese momento, si yo les pusiera una película, estarían: wow, este hombre realmente está apasionado por lo que está haciendo, estaba emocionado. Y así pasa, cuando Dios pone un sueño en nuestra vida, nos emocionamos y decimos: wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y híjole, y te acuestas y estás con los ojos así viendo al techo y estás pensando: es que esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Y no les pasa así? ¿O están dormidos? A ver. ¿Les pasa así a ustedes también? A mí me pasa. Cuando yo tengo un sueño y luego estoy pensando y me despierto en la mañana y me voy al internet y estoy viendo cosas acerca de ese sueño y estoy ahí, estoy todo el día pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le hago para que eso se lleve a cabo? Y así mi amigo estaba bien emocionado, estaba bien, bien, bien emocionado de esto que estaba sucediendo. Él un día regresó de un viaje a las montañas y Él se dedicaba no les quiero dar mucho detalle para que luego nosotros digan: ¿quién será? Él tenía un trabajo, él era un músico, entonces él viajaba con una banda y empezaron a pasar cosas bien raras y él se empezó a molestar con la gente. Y luego me acuerdo que un día llegó de un viaje de una gira y él llegó ahí yo vivía en Durango en ese entonces, él llegó a Durango y así molesto y hablando mal de la gente, pero era algo feo, era algo así como que yo estaba sorprendido, decía: ¿qué le pasa? No es el mismo que yo vi la última vez. No, que por qué, que no sé qué, y hablar, le salían así, cucarachas le salían de la boca, horrible. Y estaba: bueno, pues ¿qué le pasa? Y así le siguió, y le siguió, y le siguió, y no se dio cuenta, tristemente, no se dio cuenta él de lo que estaba sucediendo en su corazón. Y lo que estaba sucediendo en su corazón era que el rencor, la amargura, el coraje, se lo estaba comiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y un hombre con tanto potencial, con tanta madera, como decimos, con tanto que hacer, con un talento impresionante, musical y un corazón por las almas y sobre todo, como les decía, ese corazón por la gente que vivía ahí en las montañas. Ese hombre hoy en día, yo lo vi, fíjense, yo perdí el contacto con él por muchos años. Y yo el año pasado lo vi. Yo andaba en una ciudad donde fuimos a un evento de un amigo y justo estábamos manejando por una carretera por donde él vivía. Y entonces yo le dije a mis amigos que venían conmigo, le dije: ¿sabes qué? Déjame, quiero ir a visitarlo. Entonces me salí de la carretera y justo me acordé cómo llegar a su casa. Llegué a su casa, le toqué a la puerta. Él ya tiene 40 y tantos años y él todavía vive con sus papás. Y entonces él sale y yo lo veo y yo me fui casi para atrás, así como este condorito. Así el Sam Plop, casi hice un plop, así, porque era algo triste. Ahorita se los cuento así de una manera chistosa, pero era algo triste ver cómo se veía él, así gordillo y todo así, brillosito, grasoso, sucio, muy, muy raro. Y yo después me puse a pensar, qué increíble, esa es una lección que tenemos que aprender. Y tú estás justo a tiempo Tú estás ahorita justo a tiempo. Si estás pasando por algo así, si tú tienes sueños que Dios ha puesto en tu corazón, pero estás dejando que el rencor entre a tu vida y te sientes traicionado y sientes que no, que te han hecho mal y que no sé qué, y sientes mucho rencor, quizás hacia tus papás, quizás hacia tu familia, tus hermanos, o tu pastor, o tus líderes, qué sé yo, quien sea. Aquí lo que importa es no dejes que el rencor tome control de tu vida. No dejes que la amargura tome control de tu vida. Porque eso puede acabar y puede detener con los sueños que Dios ha puesto en ti. Pasa la prueba del rencor. Tú puedes pasar esa prueba. Tú puedes salir adelante de esa prueba. Yo sé que es difícil. Yo personalmente me he encontrado muchas veces lidiando con este tipo de situaciones. Y no piensen que porque uno está allá de este lado, ay, no, es que los que predican ellos viven las vidas perfectas. No. Nosotros también pasamos por los mismos problemas por los que ustedes pasan, igualitos o peores a lo mejor. Tenemos situaciones donde yo hace unos meses tenía que pasar por esto que les estoy hablando ahorita mismo, me encontré en ese lugar, de decir, híjole, es que sabe tan rico cuando uno es mártir, ¿verdad? Sabe rico. Ay, ¿por qué me hicieron? Es que yo no me merecía eso. ¿Y por qué? Si yo soy tan bueno. Y se siente rico ese pan, comerse ese pan de sentirse mártir, de sentirse que todos, nadie me quiere, pobrecito de mí, ay no. Ese pan puede ser muy tentador, muy rico, pero sabes que no te comas ese pan. Dale para adelante, sal para adelante. En Proverbios 19:11, no lo busques, dice, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Trae honor. Es honorable cuando tú, alguien te ofende, alguien te hizo algo, alguien vino y te dijo algo, o supiste que te hicieron algo, o escuchaste por ahí que fulanito, que no sé qué. Es honroso del hombre pasar por alto. ¡Fum! Deja que te pase, deja que eso se haga así. ¡Fum! No lo trates de agarrar, déjalo que se vaya. No trates de ir por él, para sentirte así a gusto. Ay no, es que yo quiero ese pan, porque se siente rico cuando uno es así señalado, porque ay no, y quieres que todo el mundo tenga compasión de ti, y no sé qué. No, esa es una mentira, ese es un engaño. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Eso te trae honor, te trae altura, te trae nivel. Decir, oye, ¿alguien te ofendió? Bueno, quizás andaba de malas, quizás no le fue bien en el trabajo, qué sé yo, pero yo lo voy a perdonar, yo voy a seguir para adelante. A mí no me importa lo que haya sucedido, yo lo voy a seguir, yo voy a seguir caminando. Dile a la persona que está a tu lado ahí, dile, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Pasa la ofensa. Si tú logras pasar esta prueba, estás casi logrando ver los sueños en tu vida hechos realidad. José, yo me puedo imaginar a José. ¿Qué pensamientos pasaron por su mente después de que fue vendido, de que lo compraron estos mercaderes? A José, y José iba, no sé en qué iría José. Ya ven que las películas como Gladiador y todas esas películas, ahí sale cuando llevan a los esclavos ahí, todos llenos, todos sucios, ahí con animales, y yo me imagino ya José en la carreta, pensando así como que, híjole, qué gachos fueron mis hermanos, y no... No, y un día me tengo que vengar de ellos. ¿Cómo es posible que me hicieron esto a mí? Y ahí va la carreta y en eso iba a decir algo ahí medio. Un animal ahí hace su gracia, ¿no? Al lado de José. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Qué porquería! Y ahí va José. A José le costó. A José le costó pasar por estas pruebas. No fue fácil para él. Leemos la historia muy rápido. La historia se pasa muy rápido de lo que aconteció José. Pero hubo tiempos difíciles en la vida de José. Hubo tiempos donde realmente su destino estaba en la línea. Se estaba jugando ahí el rumbo de su destino, dependiendo de cómo José tomara las cosas. Y José logró pasar esta prueba. Número 3. La prueba de la tentación. La prueba de la tentación. Todos sabemos lo que pasó con José, ¿no? José llega a la casa de un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Potifar. Muy bien. Y dice la Biblia que José todo le salía bien, que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Todo lo que José hacía. Eso habla de que José venía muy bien. José venía caminando bien en todas estas pruebas. José venía tomando buenas decisiones acerca de las pruebas que él estaba pasando, porque todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Llegó al punto en que José iba también, que este hombre Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Potifar le dijo a José: quiero que tú te encargues de toda mi casa, tú encárgate de todos los asuntos de mi casa. Y Potifar era un hombre muy importante en Egipto. Y Potifar le encargó a José toda su casa. Ahora, vamos a leer ahí en Génesis 39. Vamos a leer desde el 6. Esta es una versión un poquito actual, así que a mí me da risa cómo dice aquí una frase, pero miren, ahí se las voy a leer. Dice: por esto Potifar dejó todo a cargo de José, y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Eso era todo. José tenía muy buen físico y era atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Así dice aquí. Empezó a echarle el ojo a José y le propuso. Dice que le propuso, le dijo: hey, José, acuéstate conmigo. ¿En fin qué? Tú ya aquí mandas, tú. Fíjate lo que le contesta José. Dice, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó. Dijo: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Ese es José. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Y obviamente, si leímos más adelante, la mujer le seguía insistiendo a José, le siguió insistiendo y le insistía y le insistía y le insistía y lo acosaba. Ahora José se las pudo haber arreglado para decir: bueno, que ya, para que te calmes. Ay, sí. Ya, para que dejes de molestar, hombre. ¿No? Pero no. José se negó a esta mujer, le dijo: no. Hasta el momento que la mujer, yo creo, ya estaba desesperada. Y dice la Biblia que lo agarró de sus ropas a José y le dijo: acuéstate conmigo. Y José, como no sé cómo le hizo, pero él se ¡ay! Hizo ahí unas maniobras así tipo ¿cómo? Matrix. Y se zafó José y se quedó esta mujer con la ropa de José. Y bueno, ya la esposa empezó a gritar: ¡ey, ayúdenme, que me quiso violar José, que no sé qué! Y bla, bla, bla. Y meten a José a la cárcel. Y yo pienso, ¿qué hubiera sucedido si José hubiera accedido al acoso de esta mujer? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Sabes qué? Muy fácil. Hasta ahí hubiera llegado José. Hasta ahí, quizás Dios no hubiera hecho todo lo que Dios hizo a través de la vida de José. Ese sueño que Dios le puso a José en su corazón cuando él era un jovencito, no se hubiera llevado a cabo por el simple hecho de que no logró, no pudo pasar esa prueba. Jóvenes, escúchenme, todos los que estamos aquí, todos, cada uno de los que estamos, incluyéndome yo, todos pasamos por esta prueba, todos, no una vez, no dos veces, no tres veces, muchas veces. Y tristemente, se nos ha hecho muy fácil, y escúchame bien, no te estoy acusando, yo aquí estoy. Se nos ha hecho muy fácil jugar con esto y ver cómo le hacemos y es triste ver cómo hoy en día, no afuera de la iglesia, pero adentro de la iglesia, aquí los jóvenes que conocemos a Dios, se nos hace muy fácil jugar con este tipo de cosas. Y si tú quieres ver los sueños que Dios puso en tu corazón, tú vas a tener que ya pasar esa prueba ya. Tú dirás, híjole, pero es que yo ya reprobé esa prueba. Bueno, recuerda que tenemos a un Dios misericordioso, de segundas oportunidades, de terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades. Él te quiere dar una oportunidad, pero tú tienes que ya tomar la decisión de decir, yo voy a pasar esta prueba ya, cuésteme lo que me cueste. Yo voy a pasar esta prueba ya porque yo quiero ver los sueños cumplirse en mi vida. Yo quiero ver los sueños cumplirse en mi vida. Y yo estoy dispuesto. Yo no estoy dispuesto, más bien, a dejar que algo así detenga los planes de Dios para mi vida. Yo sé que tú tampoco. Y es hora de que ya como jóvenes de una generación que está buscando a Dios de una manera diferente, jóvenes que están buscando a Dios de una manera no religiosa, que pongamos en realidad lo que creemos y que entendamos que esos sueños que Dios puso en tu corazón no son para que tú estés a gusto diciendo, ay, este es el sueñito que Dios me dio, estoy bien contento, qué padre, ay, qué rico, ya se cumplió mi sueño. No, los sueños que Dios pone en tu corazón, ¿sabes para qué son? Para que se extienda el reino de Dios por todo el mundo. Para eso son los sueños que Dios te ha dado. No son para tu propio placer, no son para tu propio beneficio. ¿Tú vas a salir bendecido? Sí. ¿Dios te va a bendecir? Claro que sí. Pero ese no es el punto final de los sueños que Dios te ha dado. Dios quiere que esos sueños que Él ha puesto en ti se lleven a cabo, porque cuando tú logres vivir el sueño que Dios puso en tu corazón, ahí mismo tú vas a haber impactado personas. Ahí mismo Dios te va a empezar a usar para llevar a cabo y extender el reino de Dios por todo el mundo. Ahora, si tú piensas, no, pero es que a mí no me interesa realmente hacer eso, entonces muy probablemente jamás verás esos sueños realizarse. O a lo mejor los vas a ver de una manera quizás no tan grande. Pero lo que yo te quiero decir ahorita es que Dios quiere que se cumplan esos sueños en tu vida, sí. Pero son, la razón por la cual Él quiere que ese sueño se cumpla en tu vida es para que tú puedas ser usado por Él de una manera más grande, de una manera que impacte al mundo. Yo te animo de veras, si tú estás pasando por esta prueba, y lo voy a ampliar, no solamente es la tentación sexual, hay muchos tipos de tentaciones que el diablo trae para distraernos, para robarnos la atención, para robarnos ese sueño. Es interesante cómo muchas veces el diablo cree más que nosotros mismos. ¿No se han dado cuenta? El diablo sabe el potencial que tú tienes. El diablo sabe bien qué tú puedes hacer cuando vives una vida santa, una vida recta delante de Dios. El diablo sabe, y por eso el diablo no te deja en paz. Por eso a mí se me hace chistoso cómo el diablo cree más en lo que Dios puede hacer en nosotros que muchas veces nosotros mismos. No, es que yo no sé. Y el diablo dice, híjole, si este cuate agarra la onda, nos va a causar un problemón. Y por eso no te deja en paz. Y por eso tú te sientes así desanimado. Y por eso tú dices, es que yo no sé, yo no puedo, yo no sé, no sé qué, es que yo no soy Naiden. Y ese es el diablo metiéndote esas cosas en la mente para detenerte, para que no lleves a cabo los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Y es por eso que yo esta tarde quiero realmente animarte y decirte, esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón son y serán hechos realidad. Tú solamente necesitas pasar por estas pruebas. Sé fuerte, como es el lema de aquí del evento, rompe tus límites, rompe, salte. Hay un dicho muy interesante que dice, si quieres ver cosas que nunca has visto, vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho. Si tú, híjole, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, bueno, entonces vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho, y quizás una de esas cosas es dejar ciertos malos hábitos, soltar ese rencor, perdonar, no guardar amargura en tu corazón. Es difícil, sí es difícil, pero lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. En Génesis 41, ya estoy terminando. Génesis 41, versículo 40. Vemos el cumplimiento del sueño de José. Donde el faraón lo pone a cargo. Dice, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Imagínate, José. Más adelante vemos en la misma historia que hubo un hambre, una hambruna, llegó una hambruna a Egipto. Se acabó la comida, pero gracias a que José logró discernir unos sueños, él se preparó para esta hambruna y hubo comida en Egipto, y los hermanos vinieron a José, sin saberlo ellos, que José todavía vivía. Vinieron a hablar con José porque él era el encargado de Egipto. Solamente el rey estaba sobre José. Y los hermanos vinieron a pedir comida porque se estaban muriendo de hambre. Y ahí fue donde se cumplió el sueño que José tuvo muchos años atrás. Y gracias a que José fue fiel y logró pasar esas pruebas, muy aparte de que José salvó a una nación entera de una muerte de hambre, José pudo ser de bendición para su familia, para sus hermanos, para su papá. Y yo te quiero dejar ese reto esta tarde. Pasa la prueba, tú puedes pasar la prueba, tú puedes ser ese joven que aunque se burlen de ti, ay sí, uy, que no sé qué, tú dale. No te dejes manipular por esos amigos que lo único que hacen es burlarse y retarte, a ver si puedes, y a ver hazlo, a que no te entras, ándale, no que muy machito, no que muy acá, que no sé qué. No, diles no, gracias. Tú necesitas pasar la prueba para ver el cumplimiento de estos sueños que Dios ha puesto en tu vida. Y les platico algo así, rápido. Yo me acuerdo cuando un día, para los que no saben, o a lo mejor sí saben, no sé, yo me casé con la hermana de un señor que se llama Marcos Witt. Ay, ya todos así que... Yo vi unos que estaban dormidos y estaban así. Así con la baba así. Entonces un día, obviamente todavía no nos casábamos, pero un día Marcos me habló a su oficina y me dice, oye, platícame tus sueños, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres hacer? Y yo se la solté así rápido, le dije, mira, número uno, pues me gustaría mucho trabajar en un estudio de grabación, bla, 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 bla. Y número dos, me quiero casar con tu hermana, le dije. Y tragó saliva Marcos, ¿no? Ahora, ese sueño de yo casarme un día con Lorena, ese sueño me costó. ¿No crean que fue como les decía hace un momento, que ya sí, soñé que casarme con Lorena y ya, al otro día ya estábamos casados? No, costó, sudor, sangre, casi. Me pidieron, mi suegro, que ya está con el Señor, él me hizo pasar por varias pruebitas a ver si es cierto, y hubo momentos difíciles, y hubo tiempos donde yo ya estaba como que, ¿sabes qué? No, ya, mejor no nos casamos, porque me estaban dando mucha guerra los suegros. Y ahora tengo ya 14 años, voy para cumplir 14 años de casado con Lorena, y tenemos dos niñas. Y bueno, se los platico porque para que ustedes vean que Dios sí cumple los sueños. Dios quiere cumplir tus sueños. Yo un día soñé, yo realmente soñaba de un día, dice, y un día quiero dirigir la alabanza, sueño con un día dirigir la alabanza y llevar a miles de personas a la presencia de Dios. Y yo, ¿cómo les diré? Uno a veces sueña y dice cosas, así como que a veces hasta se oyen raras, hasta yo las decía y decía, pero pues, ¿qué me creo yo? ¿Qué? O sea, hasta casi yo me da una cachetada. Yo, cállate, menso. Y he ministrado en muchos lugares, pero yo hasta ahora he podido como que entender. Yo soñaba, yo me imaginaba. Así yo creo como José se imaginaba, que él veía unos arbustos que se inclinaban. Yo me imaginaba así a la gente. En un lugar así, así de como un estadio. Y ahora tengo 5 años yo dirigiendo la alabanza en una iglesia que se llama Lakewood, ahí en Houston, Lakewood Church. Y ahora tenemos, ahorita hay como 7,000 personas en nuestra congregación hispana, y en los últimos meses yo estoy dirigiendo la alabanza y no me cayó el 20. Hasta hace unos meses que yo estoy dirigiendo y yo empiezo a ver. Y fue como que Dios me dijo, pum, ¿ves? Esto es lo que tú soñaste. ¿Que costó? Sí costó. ¿Que hubo pruebas muy fuertes? Sí hubo pruebas muy fuertes. ¿Que hubo traición? Sí ha habido traición en mi vida. ¿Que hubo momentos donde yo me hubiera sido muy rico quedarme ahí amargado, diciendo que nadie me quiere, que nadie le importo? Yo pasé por muchos momentos así. Momentos de tentación, muchísimos. Y que fallé, sí fallé muchas veces. Pero el chiste aquí es que uno sigue peleando, y uno sigue peleando, y uno sigue peleando, y uno sigue caminando. ¿Te caes? Pues ¿sabes qué? Levántate. No te quedes ahí tiradito queriendo dar lástima, no. Levántate. Y dale para adelante. Y vámonos. Porque Dios quiere cumplir los sueños que Él puso en tu corazón. Él los quiere cumplir. Él es la persona más interesada en el universo de que esos sueños se lleven a cabo, porque esos planes son planes de Dios para tu vida. Él coordinó todas esas cosas que tú sueñas, que tú piensas. Él las puso en tu corazón con un propósito. Jeremías 29:11. Con este versículo quiero terminar. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y esta es una palabra que Dios te da a ti esta tarde, joven, señorita. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Escúchalo. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor te dice, te voy a pedir que ahora sí, cierra tus ojos por unos minutos, por favor, y cierra tus ojos. Ya estamos por terminar. Él tiene planes para ti. Son planes de bienestar. Él tiene sueños para ti. Son sueños de bienestar y no de calamidad. Algunos de ustedes aquí han estado atorados pensando, creyéndose la mentira del diablo, que no hay propósito para tu vida, no hay futuro para tu vida, no hay esperanza, no sirves para nada. Nunca vas a lograr nada de la vida tú, porque no te apellidas de cierta manera, no tienes cierto nombre. Y esos no son los planes que Dios tiene para ti. Al contrario, son planes de bienestar, para darte un futuro y una esperanza. Y yo quisiera orar en este momento por aquellas personas que sienten que sus sueños se están ahogando, que sienten que la prueba es muy fuerte, la prueba se está poniendo cada vez más difícil y cada vez sientes más y más que esos sueños se aleja y se aleja y se aleja. Yo quisiera orar por ti en esta tarde. Y nada más para saber, nada más para reconocer, no quiero exhibir a nadie, ni mucho menos, pero si tú pudieras levantar tu mano rápido, si tú eres una de esas personas que sientes que tu sueño se está yendo. Ok, muy bien, la puedes bajar. Yo quiero decirte en esta tarde que tú puedes y que está realmente en ti que ese sueño se lleve a cabo. Dios ya lo puso en ti. Dios ya te lo ha entregado. Es cuestión de que tú tomes la decisión, que tomes el valor, el denuedo, de decir: yo voy a caminar y yo voy a pelear por los sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Yo voy a pelear por esos sueños. Yo veré esos sueños hacerse realidad en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, esta tarde, yo oro, Señor, por cada uno de estos jóvenes y señoritas que levantaron su mano. Tú conoces exactamente en qué lugar ellos se encuentran en este momento. Tú sabes en qué lugar ellos se encuentran, dónde están, qué es lo que sienten, qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo. Y solamente tú, Señor, puedes darles a ellos el ánimo, la esperanza, el reenfoque de lo que tú has puesto en su corazón. Y yo te pido en esta tarde, Señor, que tú les des las fuerzas, les des el coraje para levantarse. Si alguno de ellos ya está caído y siente que no se puede levantar, Señor, tú dales la fuerza y el coraje para que ellos se pongan sobre sus pies y caminen y no se detengan, cueste lo que cueste, Señor, para ver esos sueños hacerse realidad en sus vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Porque lo que tú has planeado para ellos son planes de bienestar. Tú has planeado cosas para ellos que son planes de bienestar, planes con un futuro de éxito, una esperanza grande en ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias porque yo sé que tú vas a hacer tu obra en cada uno de estos jóvenes, Señor, que así como José logró hacerlo, ellos podrán ver un día hacia atrás, solamente para ver por cuál camino ellos caminaron y decir: híjole, Señor, gracias, gracias, porque he logrado poder ver mis sueños hacerse realidad, aún en medio de la prueba, aún en medio de la tristeza, del rencor, de la mentira, del engaño, de la tentación. Yo pude salir adelante. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Me podría prender este micrófono a alguien, por favor? una canción que quiero que escuchen, a lo mejor ya se la saben. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla. Puedes cantar. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Uno de esos que levantó su mano esta tarde diciendo: Señor, mi sueño se está yendo de mis manos, mi sueño se está yendo, yo quiero invitarte a que ponte de pie, que levantes tus manos al cielo y que clames a Él y digas: Señor, sopla en mi vida. La única manera en que yo voy a poder vencer cada una de estas pruebas es que tu soplo de tu Espíritu Santo llene mi corazón y me dé fuerzas para seguir adelante. Señor, cántame a dile: Señor, sopla en mí, sopla en mí, sí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí. Ayer ya pasó, ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo. Sopla en mí. Ayer ya pasó, ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo. Sopla en mí. Una vez más, ayer, ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sí, sopla, sí, sopla en mí. Sopla en mí, una última vez, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí. Sí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sopla en mí. Sí, Espíritu Santo, sopla en mí. tómate un minuto y de tus propias palabras, de tu propio corazón, dile: Señor, sopla en mi vida, te necesito, Señor, como nunca antes. Yo quiero ver los sueños que tú pusiste en mi corazón. Yo los quiero ver, Jesús, hacerse realidad. Y yo sé que la única manera que sucederá es tu soplo en mi vida, Jesús, dándome fuerzas, dándome ánimo para seguir adelante. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dios va a usar gente de aquí mismo. Dios va a usar gente que está aquí, aquí mismo sentada, para impactar al mundo entero. No estoy nomás diciendo cosas por hacerlo sentir bien, no. Yo lo siento aquí. Que aquí hay jóvenes que pensaron un día: no, yo jamás voy a poder hacerlo porque simplemente no puedo. Hay gente mucho mejor que yo, pero sabes que Dios te dice: no, yo puse esos sueños en tu corazón. Solamente resiste, resiste la prueba, pasa la prueba. Y verás esos sueños cumplirse en tu vida. Sé hombre, sé una mujer fuerte. Sé tenaz. A veces la tenacidad y la terquedad, si lo usamos de una manera positiva, puede ser algo bueno. Sé terco, decir: no, no me voy a dejar. No, no me voy a dejar. Me voy a levantar. Me tumbaron, pero me voy a levantar. Yo voy a ver ese sueño cumplirse en mi vida. En el nombre de Jesús. Si tú recibes esto para tu vida, yo quiero que tú le des un fuerte aplauso a Jesús. Y le des gracias, dale gracias, porque Él es quien hace las cosas.
Amén. Amén.